En un principio iba a asistir porque la tertulia, que era bastante interesante, pero por motivos de trabajo no voy a poder ir, lo voy a sentir mucho, pero porque era una oportunidad preciosa.
Ya está aquí con nosotros Jorge Cabrerizo. ¿Qué tal?
Muy
Buenas
buenas.
tardes.
Es que aquí hay una trampa, claro. Agustín Padilla,
Ajá.
claro. Agustín, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Era uno de los invitados, era y es uno de los invitados a nuestra tertulia, que Dios mediante tendremos la tarde del día 10 en el Hotel Petit Palace de Málaga, una tertulia con gente que está implicada en el mundillo del cómic desde distintas perspectivas, el dibujante, el editor, el guionista y tal, los aficionados, ¿no? Pues para pelearnos un poco y tomarnos un café y hablar cómo está el panorama del cómic español en el día del cómic español, el día del cómic gratis español,
que coincide que también
el
es el sábado.
Correcto, en la misma jornada de la Noche en Blanco. Lo que pasa es que la trampilla está en que, como él no va a poder asistir porque va a dar unas clases magistrales, pues yo le dije, bueno, pues por lo menos para la presentación que nosotros hagamos de esa actividad, en mi pequeña sección, pues vas a ser tú el que charle, el que hable, y por eso cuando le habéis dicho eso, le habéis pillado.
Y la verdad,
me
Agustín, le has dicho a Agustín, Agustín, te invito a mi programa.
Te invito a mi programa.
Bueno, o sea que el sábado es el día del cómic gratis español.
Ese mismo, sí, además así es el nombre.
Día del cómic gratis.
Cuarto año, si no me equivoco, ¿no, Agustín? El cuarto año me
Sí,
parece que es. Sí.
Bueno, pues será el día 10 de mayo, la hora.
La charla nuestra,
Sí.
bueno, el día es todo el día, evidentemente,
Sí,
y la gente
la
puede acercarse a las tiendas de cómic especializadas que le hacen un pequeño detalle, unos cómics que les regalan gratuitos, ¿no? Con el panorama del cómic español bastante, bastante bien explicitado, ¿no? En esos cómics, es una gentileza de las tiendas especializadas y las editoriales. Y nosotros, en concreto, la charla sobre las 7 de la tarde en la cafetería del Petit Palace de Málaga, que está muy cerquita de la calle Larios, está como a las espaldas del Palacio Arzobispal y cerca de la calle Larios. Vamos a estar en un ambiente muy familiar, muy distendido, y que todos los aficionados que quieran acercarse, que vengan y lo disfruten, porque aunque no esté Agustín, habrá otros profesionales que darán su punto de vista.
¿Qué son? A saber qué, lo tenemos ya cerrado.
Hombre, en principio estamos contando con Alex Ogaya y Manuel Mota, que como ya sabéis de otras ocasiones, son pues gente que está en este mundillo hace muchísimos años y que ha sacado adelante la exitosa revista Cthulhu, o Chulu, como se pronuncie, de cómic de terror. Tenemos al Torres, que también es un editor pues de bastante, oh, perdón, un guionista de bastante renombre y que está abriéndose paso en Estados Unidos de una manera formidable. Y pensamos contar con algún chaval que no recuerdo ahora mismo el nombre, que está empezando, ¿no? Para que también vea su punto de vista de los comienzos, que son muy duros, pero bueno, también reconfortantes. Y en principio, abiertos también a la participación de mucha otra gente que estamos cerrando y confirmando, y que todo depende también de que acabe, entre otras cosas, de hacer otras actividades en una tienda concreta de cómics, que también nos va a acompañar Miguel Ángel de Comic Store, como representante de las tiendas, quizá una de las más conocidas de Málaga, y unos invitados suyos que se van a pasar también por esa tertulia.
Atendiendo a todo esto, Agustín,
¿Sí?
se va a hablar de la situación, entiendo, de eso, del cómic español, del cómic en español. Hombre, si te ponemos a ti como ejemplo, que estás trabajando o has trabajado con las marcas más importantes del mundo mundial, se supone que no sé desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de los profesionales, la salud del cómic español es muy buena, ¿no?
Claro, es que depende. Si es la salud de los profesionales del cómic español, es muy buena, porque aquí hay una muy buena cantera y gente muy profesional que lleva muchos años. Si hablamos del cómic español como tal, si hay industria del cómic español, esa no tiene tan buena salud, evidentemente.
¿Por qué? ¿Por qué no casa una cosa con otra?
Bueno, digamos que aquí autores hay muchísimos y muy buenos, pero se podría decir que no hay una industria donde puedas trabajar y vivir de eso. Tienes en España como autóctona, ¿no? Como industria española como tal. Eso es lo. Es un poco el problemilla que tenemos. Y tenemos que salir fuera, claro, a trabajar.
Claro, ¿y cómo se hace esto? Al menos en tu caso, ¿cómo fue, Agustín? ¿Cómo uno da el salto desde Málaga pues a trabajar con Marvel o con DC?
Bueno, en mi caso concreto, lo normal, lo que se suele hacer es mandar mucho trabajo, irte a los salones del cómic, a la jornada, buscar editores, pedir direcciones, correo electrónico. En realidad está un poco pues detrás de ellos, pidiéndole un poco la forma de tú contactar con ellos y mandarle tus pruebas. Y en mi caso, después de estar mucho tiempo así y no conseguirlo, pues aparece una figura que es la figura del agente de dibujante, que es como para cualquier otra profesión. Y nada, y contacté con un agente y yo les dije que se dedica a mi primer trabajo y a buscarme contratos, la verdad.
O sea que hay agentes.
Un poquito más sencillo.
¿Hay agentes de dibujantes?
Sí, sí, sí.
¿Cómo manager?
Yo tampoco lo sabía. Exactamente. Y, hombre, la verdad es que te facilita bastante. Te facilita bastante porque ese trabajo de buscar...
Claro, los contactos ya los tiene, ¿no?
Y eso te lo ahorra y te puedes centrar exclusivamente en trabajar, ¿no? Que es lo que, a fin de cuentas, nosotros queremos.
Uh-huh. Yo, la verdad, a mí me gustaría, Agustín, que desmitificaras mucho, porque, bueno, aquí esto es un programa que está abierto a muchos públicos, ¿no? Y hay mucha gente que no termina de comprender eso de que se viva de hacer monigotes. Entonces, me gustaría que desmitificaras un poco, porque yo, lo que a mí me tiene admirado es que esto no es nada de... No es ninguna vida bohemia, sino que es una vida muy dura, y más cuando estás trabajando para los grandes, cuando estás en la liga, ¿no?, lo más importante del mundo del cómic, en la que no te da respiro casi ni para tener vida personal. Es una cosa que es una locura, ¿no? Entonces, me gustaría que hablaras un poco de cómo son tus jornadas de trabajo, porque es interesante ver que eres como un joyero del mundo del dibujo.
Bueno, en realidad es lo que lo has dicho perfectamente, casi no tienes vida, vamos. Es un trabajo donde es muy sacrificado, donde te exigen muchas horas de trabajo, ¿no? Y mientras más exigente seas con el producto final, más. O sea, mi jornada de trabajo es una locura. O sea, yo puedo dibujar al día 14, 16 horas mínimo, vaya, y igual que casi todos mis compañeros, vamos. Y tengo muy poquito tiempo hasta para leer cómics.
Sí, sí, sí.
La verdad.
O sea que tú todavía estás buscando al profesor que te daba collejas cuando te veía hacer monigotes en el pupitre de clase.
Sí, sí, alguno hay que dirá, lo sabía que al final se iba a dedicar a esto.
Además, yo creo que el tema del dibujante de cómic es una disciplina completísima. Yo recuerdo que Agustín una vez contaba una anécdota que a mí me encantó, y tú puedes corregirme o puedes, comentarla también, subrayarla, que es que cuando estuviste haciendo Transformer, la serie de cómics de Transformers, los famosos personajes estos, los coches, camiones, que se convierten en robots, que luchan. Cuando estuviste haciendo esa serie, era impresionante el manual que te enviaban para que tú pudieras diseñar con toda perfección, ¿no?, como si fueras un técnico de la materia, pudieras diseñar con toda perfección los mecanismos que tiene cada robot y que no te salieras de esos mecanismos, ¿no?
Exactamente, claro. Porque eso, aparte del dibujo, luego entramos con el tema del fan, ¿no? Y el fan exige unos personajes que llevan leyendo a lo mejor 15, 20 años y no te puede descuidar ningún.
Claro, y quieren que la tuerca esté donde ha estado siempre, ¿no? El Transformer, exacto. Que no se la cambies ni se la ponga de otro color, ¿no?
Exacto, porque son muy exigentes. El público es mucho más exigente a veces que los propios editores. Luego te encuentras en foros, pues el dibujante tal página se lo olvidó. Bueno, eso, están muy pendientes. Entonces, aparte de lo que decís vosotros, que una disciplina es muy completa, porque pensar que un dibujante cómic es como un pequeño director de cine que tiene que en cada viñeta encuadrar un plano, ¿no? Y tiene que saber de perspectiva, de anatomía, de expresión.
Sí, sí,
aparte
sí.
De eso, la complicación de que cada personaje, en realidad, es como si tuviera vida propia. Cada personaje se mueve y gesticula de una manera diferente, ¿no? No son todos iguales. Entonces, sí, es verdad que exige mucho de muchos recursos.
Uh-huh. Agustín, ¿una clase magistral como la que vas a dar el próximo sábado, en qué consiste?
Bueno, das un curso que lo hacemos en Carmona en Viñetas, que es otro pueblecito de Sevilla que también está muy, muy dedicado al cómic. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer son 3 días y se va a intentar hacer un taller resumen, un poquito de lo básico, genérico, para hacer un... Yo lo voy a enfocar para preparar un book al dibujante que quiera ser profesional. Uh-huh. Y cómo preparar un book para enseñar a un editor. Entonces empezaremos con lo básico, técnica de dibujo, técnica de perspectiva, técnica de... Luego nos meteremos en técnica de narrativa, cómo contar una historia. Y por último, un acabado final de tinta, con idea de que los profesionales pues puedan tener o quieran dedicarse a esto, pues tengan las guías muy básicas de cómo preparar un trabajo, porque eso es otra. A cada editor le tienes que saber cómo enseñarle un trabajo. No puedes llegar con tus dibujos hechos en un folio y enseñártelo, ¿no? Ellos eso no les interesa.
Uh-huh. ¿Qué has pintado, qué has dibujado, que igual que yo ahora decía, madre mía, viene Leonor Wadlin a cantar a Málaga, qué ganas de conocerla. ¿Qué has pintado que te gustaba mucho y el día que te dijeron tienes que dibujar esto, te emocionaste porque nunca creías que fuese a llegar a tus manos esa historia o ese personaje?
Esa sensación la tengo casi con cada trabajo, ¿sabes? Porque cada vez que me mandan un trabajo digo, vaya, este tiempo. Pero es verdad que hubo un personaje muy concreto, cuando justo, además, fue el primer trabajo que me dieron, darle un poquito de relevancia, y fue la colección de ella y yo, que hace poco salieron las películas y eso. Uh-huh. Hubo un personaje que es Ojo de Serpiente, que me encanta mucho, ¿no? Porque es una frase que está relacionada con las artes marciales y eso, que también me gusta mucho, y no me lo podía creer. O sea, me tiré como un rato allí sentado, no me atrevía ni a dibujarlo, vaya.
¿Y cómo es que le has puesto los cuernos a Marvel con DC?
Bueno, yo que, gracias a Dios, yo soy un poco... Ellos saben que yo se los voy a poner.
No les engañan la relación.
Son consentidos,
consentidos.
Exacto, son consentidos, porque yo soy, digamos, freelance, ¿no? No trabajo para nadie. Entonces yo estoy trabajando y me van preguntando si quiero aceptar un proyecto, y yo veo mi agenda y si puedo lo hago y ya está. Y ellos saben que trabajo. Antes, en los editoriales, tenían más la costumbre de hacer contratos de exclusividad y cosas de esas. Pero una costumbre que se está perdiendo, entonces es casi lógico que el dibujante trabaje para varias editoriales. Uh-huh. Hoy en día.
Pues Agustín Padilla es uno de esos nombres que en ocasiones puede pasar desapercibido, pero es un malagueño que trabaja en esa liga de honor de uno de esos reconocidísimos artes a nivel mundial. ¿Cuál era este? El noveno arte. Y no va a estar el sábado, pero nos sirve el charlar con él un ratito para esa presentación de esa charla el próximo sábado a partir de las 7 en el Petit Palace, ese café con tinta, el próximo sábado 10 de mayo, que además es el día del cómic gratis español. Agustín, que ha sido un placer.
Vale, gracias a vosotros, ¿eh?
Me ha quedado ahí la chiquita. Digo, lo mismo que se fue de Marvel, porque como van a matar a Lobezno, pues ha dicho, claro, me voy.
¿Que van a matar a Lobezno?
Van a matar a Lobezno.
¿Pero por qué?
Eso digo yo. Jesús.
Es imposible matarlo.
No puede ser.
Agustín, un saludo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Un abrazo. O se recicla o ya veremos. Nosotros todavía estamos muy anclados en los personajes estereotipos. Este Batman es superclaro, esos todos los personajes de cómic de nuestra infancia, pero han pasado por varias épocas y algunas de ellas bastante luctuosas. Déjame solo que comente una cosa y que dé una pequeña publicidad, ya que estamos hablando de cómics y bueno, que probablemente estén muy presentes en la Feria del Libro. Un nombre propio de la Feria del Libro de este año es el lema de Victoria Tenzin. Se acaba de llegar la noticia de que la poetisa malagueña María Victoria Tenzin ha ganado hoy la 23ª edición del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Está considerado como uno de los más importantes de cuantos se conceden en este género, concedido conjuntamente por Patrimonio Nacional y por la Universidad de Salamanca. Está dotado con 42.000 euros y este premio reconoce el conjunto de la obra poética de un autor vivo que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural compartido por la comunidad iberoamericana. Y el premio este año es para la malagueña, la poetisa malagueña María Victoria Tenzin. Nos acaba de llegar la nota y la queremos compartir, compartida hasta en redes sociales, y que la compartimos con los oyentes de Málaga.
Enhorabuena, es el importante, ¿no? Hay que ver lo que es la vida, que tarda más o tarda menos en llegar el reconocimiento, pero al final llega y llega todo de golpe. Bien.
Sí, pero el sillón de la academia...
No se lo dieron.
Parece que al final, en lugar de darlo por los méritos del autor, digo porque estuvo ahí en una terna para...
Sí, sí.
Parece que este tipo de sillones lo están por sorteo ante notario y no por los méritos de quien debe estar sentado ahí.
Ah, pues tengo que comprar yo papeletas. Mira que si me toca.
¿Académico? Pues
sí,
no sé.
Si me toca la E, minúscula o algo.
Enhorabuena, María Victoria Tenzin, autora del año a través del Centro Andaluz de las Letras y a
1. Dios mediante, como yo siempre digo, tendremos una tercera edición de Animal Comics, que este año, la verdad, estamos muy ilusionados, porque bueno, hay nombres muy interesantes que se irán desvelando poco a poco entre los invitados. Bueno, uno que ya ha aparecido es Esteban Maroto, ¿no? Estamos hablando de uno de los grandes, un creador de los años 70, 80, prestigiosísimo. Nada más y nada menos que el dibujante Vampirella, de Red Sonja, de grandes mujeronas, superheroínas, ¿no? Que vamos a contar con la presencia de él y de su sabiduría y de su experiencia, y como él, de otro par de grandes que ya iremos desvelando, como digo, y de muchas actividades, de muchas clases magistrales, mucha diversión, mucha luz, mucho color y mucho quebradero de cabeza.
Tenía ahora aquí una muestra de escenografía de cine y teatro de temática medieval, sí, de steampunk.
Cierto.
De mano del costurero real y Procor.
Sí, es un estilo del steampunk muy interesante, que bueno, si para el oyente es algo así como una especie de siglo...
No, para el oyente también, que no sabe esto de...
Vale, para mí, claro.
Para el siglo X, o sea, es un siglo XIX alternativo. Hemos visto muchos ejemplos, lo que pasa es que quizás no sepamos denominarlo o definirlo. Estamos hablando de esa gente o de esos personajes que aparecen en películas, en cómics y tal, y sobre todo mucho en el mundo del cosplay, ¿no? Del disfraz, digamos, de los jóvenes, que van como ataviados al estilo del siglo XIX, pero con una serie de elementos que son como medio futuristas. Supongamos que un siglo XIX futurista hubiera contado con, por ejemplo, un ordenador que, en lugar de ser un ordenador, que funcionara con la luz eléctrica o tal y cual, que podía funcionar con una máquina de vapor, por ejemplo, chiquitita, su chimenea y con sus historias. Pues esas collejuras, esas fantasías, ¿no? Un globo aerostático que tuviera algún tipo de misiles o de lanzallamas o de lanzagranadas impresionantes para montar unas guerras imposibles, ¿no? Una araña mecánica, como la que sale en la célebre película esta de Wild Wild West.
Claro, eso es
el steampunk.
Eso es la Liga de los Hombres Extraordinarios, ¿no?
La Liga de los Hombres Extraordinarios,
vale,
es un tipo
Zippy Zappe, que es una cosa mucho más...
Pues oye, Zippy Zappe seguro que tiene algo de steampunk.
Oye, también me ha gustado mucho que dice por aquí que participa con vosotros este año la productora BRB.
Sí, sí, sí.
La productora de David el Gnomo, de La Vuelta al Mundo en 80 días y tantos clásicos de la animación. O sea,
cierto. Y que está muy viva, más que nunca. La verdad es que está haciendo productos muy interesantes para España y para el extranjero, y tenemos presencia de ellos. Sí.
Bueno, pues seguiremos hablando de Anima Comic a medida que se vaya acercando la fecha. 30 segundos solo para una cosa que quería comentar con la gente, con vosotros en este espacio, en este ratito contigo. Ahora que se cumplen años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, me ha gustado mucho una nota que he leído por ahí de que un retrete, un váter,
¿sí?,
estuvo a punto de decantar la Segunda Guerra Mundial antes del desembarco de Normandía. Lo voy a resumir porque la nota es muy larga. Los submarinos alemanes, los baños, no tenían capacidad de funcionar cuando estaba muy profundo el submarino. Solo podían funcionar cuando estaban un poquito cerca de la superficie, porque evacuaban directamente al agua. No había depósito en donde eso fuese cayendo. Lo mejoraron, y había un submarino muy potente alemán que fue camino de las costas inglesas para atacar Inglaterra, y pusieron dos báteres en el submarino, pero hacía falta un manual o un especialista para evacuar el retrete. Resulta que como había tanta gente y hacía falta mucho espacio para la cocina, uno de los retretes lo ocuparon con cosas, avíos para la cocina. Entonces solo quedó un retrete. Y el capitán del barco del submarino decidió que no necesitaba de ningún especialista, que a él lo dejaran obrar solo, que no necesitaba nadie en la puerta para que luego le diera la cisterna. Sí le hacía falta, porque cuando quiso darle a la cisterna, aquello se atascó y no tuvieron más remedio que salir a flote. Momento en el que fueron avistados por las tropas inglesas que estaban en la costa de Gales y empezaron a bombardearlos, y entonces el submarino pues tuvo que rendirse en aquellas costas.
O sea que por un momento de apretón propio de los nervios,
sí,
pudo perderse lo que hubiera sido la victoria de los alemanes sobre los ingleses.
Pero, efectivamente, por una cagada.
Madre mía, cosas de heredia.
Sí.
Impresionante. ¿Y eso lo han descubierto ahora? ¿Tanto han investigado?
No sé si está, no sé si estaba esto a... Yo lo he conocido ahora.
Pues sí, mira. Si es que al final un simple gesto... En el sentido de
cosa. Y perdón por la expresión. Cagadas más gordas ha habido en la historia.
Bueno, ya ves. La Armada Invencible también hizo más o menos de la suya, y seguramente tenía que ver con las letras.
Bonito tema.
Ay, bueno, pero vamos.
No, porque ahora
Ese es un marido.
Embadurnada en harina.
Ese es un marido.
Ay. Ya está, así nos despedimos.
No sé, si quieres.
Sí, no, ya está.
Ah, venga, vale, nada.
Adiós, que obres bien.
Sí, bueno, por favor, sobre todo que no vaya a costar la victoria a ningún país.
Que vaya bien el sábado, el día del cómic, y hablamos el martes que viene.
Dios mediante, te contaré la experiencia. Yo invito de verdad a la gente que pase por la cafetería de Perkins Palace, porque creo que echaremos un buen ratito. De verdad que lamento, porque me enteré anoche, a última hora, del tema de que tiene esta clase magistral Agustín Padilla, pero sin él...